una verdadera tragedia cuando la izquierda, a través de la Unión Patriótica y precisamente de movimientos al margen de la ley, intentó hacer política y terminaron asesinados la mayoría de sus militantes y hasta sus candidatos presidenciales. Don Diego, director de la UNP, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿Sabe que yo no le voy a quitar tiempo con mis preguntas? Yo le paso a Camila, que tiene un poquito de gripa, pero que tiene un poquito de tos, pero que tiene para usted uno que otro interrogante. Camila, le escucha el director de la UNP.
Doctor Mora, usted estuvo en La Habana. Y en La Habana estuvieron otros representantes de las empresas de seguridad privada, entre esas el señor Moreno, que como nos lo dijo el superintendente de Industria y Comercio, tiene investigaciones en la Fiscalía y en esa superintendencia. ¿Por qué la UNP, que según nos dicen desde la Secretaría del Alto Comisionado de Paz, avala la ida del señor Moreno?
A ver, yo quiero dejar claro pues algo para tener en cuenta. La subcomisión de seguridad viene trabajando desde hace muchos meses pues en estos temas de seguridad y protección. Es uno de esos tópicos que se manejan en esta subcomisión, precisamente para evitar lo que bien dijo Julio, se vuelva a presentar como pues con el partido que posiblemente surja a partir de la reincorporación a la vida civil de las personas que actualmente militan en las FARC. A partir de esto, hace ya varios meses, y yo particularmente desde hace un mes, he ido dos ocasiones a La Habana presentando pues cómo funciona la UNP, porque pues se está tratando y se está estudiando todas las posibles formas de realizar una protección que sea efectiva e idónea a estas personas que se reincorporen. Una de las opciones es la UNP. Una de las opciones que se está estudiando y cómo opera la UNP, que pues es bien sabido que lo hace en, por una parte, con personal que pertenece a su planta y en una gran parte mediante operadores privados. Es así como los delegados de las FARC en esta subcomisión solicitaron que los empresarios que hacen parte de estas uniones temporales, o sea, hay ahí alrededor de 7 empresas que hacen parte de las diferentes uniones temporales que tienen contrato con la unidad, fueran a La Habana para ellos pues hacerles algunas preguntas que creo que son pertinentes en lo que tiene que ver pues precisamente con esta mecánica de estudiar todas las posibles formas de la implementación de los sistemas de protección. Es así como ellos hacen la solicitud para que las empresas asistan, solicitud que es atendida, y pues las empresas eran libres de mandar los delegados correspondientes. Allá asistieron 7 personas que hacen parte de estas empresas, entre esas estuvo efectivamente el señor Jorge Moreno.
¿Cuáles fueron los mecanismos de selección? Porque nosotros hablamos acá con el representante del gremio de la seguridad privada en Colombia y le preguntamos si los habían invitado o no, y nos dijo que no. ¿Por qué decidieron invitar a unos y a otros no?
No, a ver, vuelvo e insisto, o sea, en lo que nosotros estamos es presentando una opción de operación de los esquemas que la tiene la UNP. Lo que ellos querían hablar y escuchar seguramente de primera mano es cómo opera el programa desde la visión de los operadores, y los operadores actuales son estas empresas, las cuales ganaron una licitación pública meses atrás y pues son las que tienen el conocimiento de primera mano de cómo funciona el programa. Ahora, también hay una serie de interrogantes que pueden tener con respecto precisamente a las composiciones accionarias, porque pues hay temores de que por todo el ruido que se ha generado o que se genera, no ahorita sino desde hace muchos años, de la composición de las accionaria de las empresas de seguridad privada.
Doctor Mora, ¿y quién pagó este viaje de los representantes de las uniones temporales y del doctor Moreno?
No, el viaje fue asumido en su gran totalidad por cada una de las empresas. El gobierno ni la UNP corrió con ningún costo o gasto de este de este desplazamiento.
Doctor Morey, ¿qué interés tendría de estas empresas privadas de pagar e incurrir en estos gastos solo para explicar cómo funcionan los esquemas de seguridad? ¿Por altruistas? ¿Por colaborar con la paz? ¿O
no,
cuál sería
no,
la intención?
Pues, evidentemente, pues ellos, además quiero dejar claro, asistieron todas las empresas, ¿sí? Pues ellos hacen parte del programa de protección y pues y aquí tampoco se ha definido, y también quiero dejar claro, no se ha definido específicamente si estos hombres o si los esquemas van a ser manejados directamente por estas empresas o si se va a hacer algún otro mecanismo para contratar o para tener estos hombres de protección al servicio de los esquemas que coloquemos. Asumo pues que las empresas lo hicieron precisamente pues con el objetivo de dar información más clara a los miembros de la subcomisión.
Una curiosidad, doctor Mora, ¿qué porcentaje de los contratos suyos tiene el señor Moreno?
A ver, nosotros dividimos el país en cinco zonas. La unión temporal del señor Moreno ganó, pues en la cual hace parte una de las empresas en donde aparece el señor Moreno, ganó la licitación para dos zonas. Eso más o menos corresponde al 49% de los hombres, alrededor de 1.450 hombres.
Doctor Mora, pero...
Perdón, Camila, ¿no es mucho que una sola persona tenga la mitad del negocio?
Bueno, pues nosotros la intención precisamente en estas licitaciones era que abrirlas a la mayor cantidad de oferentes como primera medida. Por eso el año pasado, porque acuérdese, Julio, que el año pasado cuando recién ingresamos a la unidad, lo primero que hicimos fue sacar la licitación pública y con el objetivo de que no quedara la operación en manos de una sola empresa, abrimos a cinco zonas diferentes para tratar de no concentrar la operación. Ahora, la licitación, pues se cumplieron con todos los requisitos y aún así, pues las empresas del señor Moreno, pues ganan dos de las zonas con este volumen de hombres.
Pero mire, doctor Mora, usted es el director de la Unidad Nacional de Protección, usted sabe cómo funcionan los esquemas, como por qué razón y de quién fue la idea de que se llevara a las empresas de seguridad privada, pero además cuando todavía no se sabe si son ellos los que van a prestar ese servicio o no, incluso llevando información privilegiada a quienes con quien sin duda estamos negociando un proceso de paz y más faltaba, pero ¿y qué tal que no?
A ver, esto no fue algo que naciera por parte de la UNP, precisamente, vuelvo insisto, esto fue una solicitud que hacen los miembros de las FARC en la subcomisión, con la intención precisamente de escuchar por parte de los operadores cómo es el funcionamiento de los esquemas, pues porque pues ellos tenían la información que yo les podía dar, ¿sí? Sin embargo, yo creo que Y pues también de acuerdo a lo que sucedió en alguna de las reuniones, también su interés era saber cómo estaban conformadas estas empresas. Ahora, vuelvo e insisto, esto aquí no se ha definido nada, eso es algo que en su momento se determinará cómo será el manejo y eso no implica que estas empresas vayan a participar.
Claro, pero como no se ha definido nada y la gravedad de que hayan ido unas y no otras. Por eso, doctor Mora, quiero que usted nos hable de números. Actualmente, ¿cuántos esquemas de protección tienen ustedes en la unidad? ¿A cuántas personas cuidan y les brindan el servicio de escoltas, carros y demás?
A ver, miren, tenemos. La unidad en este momento tiene 7.100 protegidos, o sea, con algún medio de protección. De esos 7.100, 1.800, alrededor de 1.800, tienen esquemas fuertes. Esquemas fuertes implica que tienen por lo menos un hombre de protección y algunos ya pues escalan en los niveles de protección hasta vehículos blindados.
¿Esos 7.100 cuestan cuánto? Es decir, ustedes, la Unidad Nacional de Protección se gasta cuánta plata cuidando a estas 7.100 personas.
Este año el presupuesto son 430, bueno, incluyendo lo que está congelado, pues son más o menos 450 mil millones de pesos.
450 mil millones de pesos. Todavía no sabemos si la unidad de protección va a cuidar a los desmovilizados de las FARC en el posconflicto, pero en caso de que así fuera, porque es lo que nos imaginamos, ustedes están hablando allá, ¿de cuántas personas estamos hablando?
No.
¿Cuántas personas tendrían que cuidar?
Esa es información que pues yo no manejo, esa es una información que se maneja directamente en la subcomisión, y pues ellos serían los llamados pues a dar este tipo de información. Llegará el momento en que pues tocará aterrizar esto a números, pero pues por ahora esa información no la tenemos nosotros.
Pero sin duda va a ser un número importante y una responsabilidad muy grande, y le preguntaría, ¿eso llevará a una reevaluación de los esquemas de seguridad actuales?
No.
¿De los que ya se están brindando?
No. Precisamente este es un programa especial, o sea, especial, única y exclusivamente con la responsabilidad de la seguridad y la protección de estas personas que se reincorporan. El resto del programa de protección sigue funcionando sin ningún contratiempo, sin ningún cambio, porque pues estamos hablando de 19 poblaciones que son las que nosotros atendemos, y que que el Estado y el gobierno está comprometido en garantizar su vida y su integridad.
Doctor Mora, usted llegó ayer proveniente de La Habana para reunirse precisamente con los miembros de la delegación de las FARC y tocar el tema de la protección de los guerrilleros desmovilizados. Nosotros sabemos que los puntos específicos de este acuerdo pues son secretos y todavía no han sido revelados, pero ¿qué puede adelantarnos del anuncio que se daría en las próximas semanas sobre la protección a estos miembros de las FARC? ¿De qué se habló en esa reunión?
No, mire, yo duré exactamente una semana en La Habana. Mi misión era ir a adelantar los protocolos posibles para el manejo de los esquemas de seguridad y protección. No en ningún momento entré a manejar información detallada de todos los aspectos que conciernen ya a la subcomisión, y pues por eso desde ese punto de vista pues no puedo adelantar ningún pues nada en concreto sobre los resultados de la subcomisión de seguridad.
Don Diego, gracias por atendernos. Mucha suerte en la UNP.
Muchas gracias, Julio. Muy amables a todos.
Y a propósito de este tema que lo estamos tratando desde hace varios días, bueno, Camila lleva meses con el tema, saludamos a la doctora Natalia Gutiérrez. Ella está al frente de Fede Seguridad. Representa empresas de seguridad, muchas de ellas extranjeras. Doña Natalia, buenos días. Bienvenida a la W.
Hola, Julio, buenos días, y buenos días a todos en la mesa de trabajo.
¿Y usted qué piensa del mico que descubrió el superintendente?
A ver, Julio, yo, si me da un minuto, yo primero quiero decirle que Fede Seguridad es un grupo de 11 compañías, en las que hay compañías nacionales y hay compañías extranjeras, y que han estado muy pendientes de este proyecto de ley. Este proyecto de ley busca actualizar la ley de vigilancia y seguridad privada, que viene desde el 94 y que el gremio cree que necesita actualizarse. Tiene muchas cosas buenas, sin embargo a nosotros nos preocupan varios puntos de este proyecto, entre esos el de la prohibición de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque desconoce los derechos adquiridos, porque vulnera normas del derecho internacional y porque restringe efectivamente la libre competencia. Nosotros le hemos transmitido nuestras preocupaciones al Congreso, le hemos demostrado lo que este grupo de compañías aportan a la inversión, al empleo, a la tecnología, y estamos seguros de que en el Congreso hay gente buena que entiende las implicaciones de aprobar un proyecto en este sentido. Estamos confiados en que el proyecto será modificado, porque así como va, pues no podría salir. Y con relación al punto del superintendente de Industria y Comercio, yo creo que la función del superintendente es defender los derechos del consumidor. Y en este orden de ideas también defender la libre competencia. Y este tema de inversión extranjera para él debe ser supremamente importante, pero no más importante que proteger sus propias investigaciones. Y eso es una discusión muy válida y con la que estamos de acuerdo que él está dando.
Doctora Natalia, pero pues no solo con las denuncias del superintendente, sino también revisando pues los tiempos del proyecto en el Congreso, que básicamente pues ya aseguran que el proyecto está muerto. ¿Qué va a hacer el sector o cuál es la propuesta que tiene el sector para el gobierno, teniendo en cuenta que para ustedes es de vital importancia que se lleve a cabo esta ley?
Mire, nosotros hemos tenido diferentes conversaciones con el gobierno, con los ministerios involucrados en este proyecto de ley, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Comercio. Ellos han sido muy receptivos de las observaciones que le ha hecho el gremio al proyecto de ley. Nosotros hemos recibido el respaldo del gobierno en que no puede haber una limitación a la inversión extranjera en este sector. Lo que estamos haciendo en este momento es transmitiendo nuevamente a los congresistas y en particular a la Cámara nuestras inquietudes sobre este proyecto de ley, y que de alguna manera pues para nosotros es importante, tiene cosas muy buenas, pero como está limitando hoy la inversión extranjera, pues no debería avanzar.
Doña Natalia, ahora hablando del tema de La Habana, de que fueron algunos representantes de empresas de seguridad a hablar con los representantes de la guerrilla de las FARC para contarles cómo se cuida de las personas y cómo son los esquemas de protección. ¿Usted qué opina de que se haya invitado a algunas empresas y no a todas?
Pues eso es una atribución, digamos, de la Unidad Nacional de Protección. Ellos debieron haber evaluado en ese momento la oportunidad y la conveniencia de invitar a las compañías que están prestando ese servicio, y mal haríamos en descalificar las decisiones que tome la Unidad Nacional de Protección en este proceso, que además debió haber sido consultado con los negociadores y aprobado por el gobierno para que ellos pudieran viajar.
Hay mucha gente en el país que se está preparando para el posconflicto. La paz todavía no se ha firmado. Están esperando muchos sectores que así se haga. Y por eso hay gente que se está preparando desde ya para poder estar listos cuando la paz se firme. Entre esas hay un sector que debería estar preparándose, que es el de ustedes, el de la seguridad privada. ¿Ya lo están haciendo y cómo?
Sí, este sector ha hecho varios acercamientos ya con el gobierno. Es más, este sector ha hecho propuestas ya para temas puntuales como el desminado. Hay varias compañías de este gremio que son expertas en el desminado a nivel internacional y que han ofrecido trabajar de la mano con el gobierno. Estamos buscando llegar a acuerdos puntuales en ese tema y también en el tema de vigilancia y seguridad privada, que seguro este es uno de los sectores que más repercusión va a tener en el tema del posconflicto y que más puede ayudar y más puede aportar en esta fase de después de que se firme la paz.
Y como usted hace parte de un gremio que seguramente, como ya nos dice, se está preparando, pues sabe, estamos hablando de un dinero importante que representará una plata significativa para el sector. ¿De cuánto dinero estamos hablando que podría significar el tema de la seguridad en el posconflicto?
No, ese tema no lo tenemos cuantificado todavía. Estamos apenas tratando de hacer acercamientos con el gobierno para ver en qué puntos podemos acompañarlos, en qué puntos está de acuerdo el gobierno nacional en que este gremio participe. Y una vez tengamos esos acuerdos cuantificados, con mucho gusto les voy a transmitir la información.
Doctora Natalia, muchas gracias por atendernos y siempre será bienvenida en la W. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Que estén bien.